Hola a todos y bienvenidos a través de la palabra. Hoy estamos en Romanos capítulo 3, y es el tercer día en el que el mundo entero está siendo sometido a juicio. Hoy llega el veredicto. Romanos 3 tiene uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, y pronto llegaremos ahí. Pero primero vamos a repasar. Pablo abrió la carta diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Está mostrando el poder del Evangelio, y el Evangelio se trata de cómo tener una buena relación con Dios. La justicia, estar en paz con Dios, es el único boleto al cielo. Vivir correcta y justamente a los ojos de Dios. Pero para estar bien parados delante de Él, primero tiene que mostrarnos que no lo estamos. Para lograrlo, nos lleva a todos al tribunal. En realidad, nos da un tipo de adelanto. Pablo nos guía por la realidad del día del juicio, es decir, cuando enfrentaremos el juicio. El caso empezó contra los ateos y los malvados en el capítulo 1. Siguió con los gentiles, los pecadores descarados sin excusa. Y luego en el capítulo 2, Pablo se dirigió hacia los religiosos, los judíos que pensaban que tener la ley de Dios los hacía justos. Pensaban que conocer la palabra de Dios los ponía en el jurado y no en el banquillo de los acusados. No obstante, esa misma ley probó que eran igual de culpables. Aún no estamos listos para el veredicto. El capítulo 3 empieza con varios retos de los acusados. Básicamente, Pablo anticipa las preguntas y las responde. En el versículo 5, él llama a estos argumentos humanos. La primera pregunta viene de los judíos en el versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? En esencia, los judíos preguntan por qué Dios los llamó su pueblo elegido si los juzga igual que a los ateos. ¿Qué ganan con eso? El versículo 2 tiene la respuesta, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Así que Pablo dice que ser judío trae muchas bendiciones, especialmente tener la palabra. Sin embargo, ahora Pablo dará una respuesta completa en los capítulos 9 a 11. Por ahora, ser judío es una bendición, no un pase libre del juicio, de la misma manera que ser religioso no le da a nadie un pase para salir del infierno gratis. A continuación, uno de los ateos habla en el versículo 3. ¿Y qué pasa si algunos fueron infieles? Se está refiriendo a la multitud religiosa. Oye, solo dijiste que esos tipos son hipócritas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede esperar que confíe en que Dios es fiel cuando su pueblo es claramente infiel? Esta es la clásica excusa de la gente religiosa es hipócrita. Así que Pablo responde, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. En otras palabras, no importa lo que haga la gente, Dios sigue siendo fiel. Ahora si los hipócritas fueran tu juez, eso no sería justo, pero no lo son. Dios es tu juez y Dios es justo. Volvemos al versículo 4. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia. Ahí Pablo está hablando de Dios y triunfarás cuando te juzguen. La tercera pregunta está en el versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? En otras palabras, mi oscuridad solo hace que la luz de Dios brille más, así que Dios me juzgue, no es justo, es injusto. Después de todo, solo soy humano. Esa es una defensa insensata. Si sigues pensando así, Pablo dice que básicamente le estás diciendo a Dios que no juzgue a nadie, que pase por alto todo el mal. Es una mala idea. Ahora los argumentos terminaron. Cada excusa cae. No hay forma de manipular la evidencia para salirse de esta. C.S. Lewis lo dijo así. Ningún arreglo ingenioso de huevos podridos hará un buen omelette. El versículo 9 trae los argumentos finales. ¿Qué concluimos entonces? ¿Tenemos alguna ventaja? Para nada. Ya hemos acusado a judíos y gentiles por igual de estar bajo el poder del pecado. ¿Alguna vez has estado en un tribunal en ese momento en que el veredicto está por leerse? Este es ese momento. Y como el jurado autoproclamado es tan culpable como los acusados, Pablo va al Antiguo Testamento y toma 6 citas distintas para que el veredicto final no sea su conclusión, sino las mismísimas palabras de Dios. Versículo 10. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El veredicto es culpable según la acusación. Espera un segundo. Si todos son culpables, incluso los que tenían la ley de Dios, ¿cuál era el punto de la ley? El versículo 19 explica. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley, el saber lo correcto y lo incorrecto, no puede hacerte bueno. Su propósito es ayudarte a saber que no eres bueno. Y ese es exactamente el motivo por el que Pablo la usó, para probar nuestra culpa. El veredicto es final, todo está oscuro y solo queda una cosa, la sentencia. Pero entonces vemos un rayo de luz. A partir del versículo 21 hay esperanza. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso significa una forma de estar bien con Dios, de la cual la ley y los profetas dan testimonio. Eso quiere decir que estaba en el Antiguo Testamento. Siempre fue el plan de Dios. Esta justicia se da por la fe en Jesucristo a todos los que creen. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. La fe en Jesús te hace estar bien con Dios. No hay diferencia entre judío y gentil porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Mira alrededor del tribunal. Todos son culpables. La religión no puede salvarnos. Tampoco las excusas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Redención significa que Jesús compró tu libertad y pagó el precio completo. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Esto es expiación. Recuerden que en Levítico, expiación significa reconciliación. Es como cuando sabes que algo no anda bien con tu esposa, esposo o mejor amigo. Cuando se ha levantado ese muro entre ustedes, y tú sabes que eres responsable por ello y deseas hacer algo, lo que sea, para arreglarlo. Eso se llama expiación. Ahora regresemos al tribunal donde has sido hallado culpable. Pero recuerda, esto no es un argumento filosófico. No es un juego intelectual. Si alguna vez has enfrentado un juicio, sabes que las consecuencias son reales. Estos somos tú y yo en juicio. El veredicto está dado. La sentencia está a momentos de distancia y Jesús interviene. Su vida, su sangre, es lo que te hace reconciliar con Dios. Expiación. Volvemos al versículo 25. Dios hizo esto para demostrar su justicia. Eso significa que mostró que Él es bueno. Si Dios es justo entonces, tiene que castigar los pecados. Y por mucho tiempo dejó los pecados sin castigo, así que en la cruz Jesús tomó el castigo. Versículo 26. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Justificar significa declarar justo, probar que alguien es bueno. Y este es el gran milagro de la cruz. ¿Cómo puede Dios ser justo y perdonador? ¿Cómo puede ser bueno si justifica a gente mala? Aquí está el plan brillante de Dios. Dios sí castiga, y Jesús toma el castigo para que Él sea justo al perdonar. Pablo no ha terminado. El Evangelio aquí en Romanos se pone cada vez mejor. Quedan algunas preguntas por responder. Por ahora, por favor, regresa y lee, especialmente del versículo 21 al 26. Donald Barnhouse, uno de los más grandes comentaristas bíblicos, dibujó un corazón alrededor de estos versículos y dijo: "Estos versículos son los más importantes de toda la Escritura". El estudioso Leon Morris dijo: "Este es el párrafo más grande que haya sido escrito". Así que, por favor, tómate tu tiempo aquí y considera con cuidado. ¿Qué vas a alegar cuando llegue tu juicio? ¿Te pararás solo ante Dios o pondrás tu fe en Jesús y te reconciliarás con Dios gracias a su sangre? Gracias por acompañarnos en esta guía rápida de audio de hoy. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.